Enseguida empieza Cope GP, pero si les parece, antes de nada vamos a repasar todos los marcadores de esta mañana. Una mañana que empezó muy bien con el título, el segundo título de su carrera para Marc Márquez en MotoGP. Ha quedado segundo en el Gran Premio de Japón por detrás de Jorge Lorenzo, otra alegría. Tercero ha sido Rossi, cuarto Pedrosa, suficiente para que Marc Márquez sea bicampeón del mundo de motociclismo en la categoría reina. En Moto2 ha ganado Luthi por delante de Viñales y de Tito Rabat. Rabat es líder del mundial con 294 puntos por 256 de Calio, que hoy ha sido quinto. Y en Moto3 ha ganado Alex Márquez, el hermano de Marc Márquez, vaya fábrica de talentos que tienen ahí en esa casa. Segundo Efrén Vázquez, tercero Binder. Es líder del mundial Alex Márquez con una carrera de ventaja, 25 puntos de ventaja sobre Miller. Luego hemos seguido con el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, que ahora vamos a desgranar con Carlos Miquel y todo el equipo de Cope GP. Ha ganado Hamilton, segundo Rosberg, que cambió ruedas tras la primera vuelta y le ha dado tiempo a ser segundo, tercero Bottas, sexto, haciendo lo que puede, un día más Fernando Alonso, que luego escucharemos, ya lo han escuchado en directo, resignado a su suerte a falta de tres pruebas para que termine el Mundial. La próxima es en Austin dentro de tres semanas. La general del Mundial tiene a Hamilton como líder, 291, segundo Rosberg, 274, o sea que está a 17 puntos, es sexto Alonso con 141, solo le sacan los dos Mercedes 150 puntos al Ferrari de Alonso. Poco a poco esto irá tomando color de fútbol. A las 9 menos cuarto del partido de España en Luxemburgo de la fase de clasificación para la Euro. A la misma hora, 9 menos cuarto, se juegan otros dos partidos del grupo: Bielorrusia, Eslovaquia y Ucrania, Macedonia. También hay partidos del grupo G, que es el de Inglaterra, que a las 6 visita Estonia, y del grupo E, donde están Austria, Rusia y Suecia. Para la Liga BBVA, no para la Liga Adelante, esta mañana hemos tenido un partidazo entre dos candidatos al ascenso. Betis 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. Con este empate, Girona y Valladolid líderes con 17 puntos los dos. Subirían a Primera División si esto terminara ahora mismo. Tercera la Unión Deportiva Las Palmas con 15, a 2 del ascenso directo. Lo mismo que la Ponferradina, que también tiene 15. Lo mismo que la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene 15. Con 14 está el Betis cerrando la zona de playoff sexto, pero todavía tiene que jugar el Sporting a las 5 recibiendo al Club Deportivo Leganés. El Sporting tiene 13 puntos. Va a ser movida la tarde en Gijón. Hay una manifestación convocada a las 3 y media contra el Consejo de Administración y concentración en la Puerta Cero. Y luego también pitada en el minuto 5 de partido. Ayer en segunda, Ponferradina 1, Mirandés 0, Mallorca 2, Alavés 0, Racing de Santander 0, Barça B 0, Alcorcón 2, Osasuna 0, Albacete 0, Girona 1, Tenerife 0, Recre 2 y Numancia 0, Valladolid 1. Esta tarde a las 5 el mencionado Sporting Leganés, a las 6 y cuarto Lugo Zaragoza, 7 menos cuarto Llagostera Sabadell. Por la parte baja de la clasificación marca la permanencia el Numancia con 7, están en zona de descenso también con 7 Mirandés y Tenerife. Cierran la tabla Mallorca y Albacete, los dos con 5 puntos. Fútbol, completamos fútbol con la segunda división B, Erifrade, grupo primero, Celta de Vigo B 0, Somozas 0 y Valladolid B 1, Real Avilés 2. Son partidos todos de esta mañana. Grupo segundo, Conquense 1, Bilbao Athletic 0, Las Palmas Atlético 2, Amorebieta 1 y Guadalajara 0, Toledo 1. Grupo tercero, Zaragoza B2, Mallorca B4, Atlético Baleares 0, Villarreal B2, Olot 1, Elche Ilicitano 0 y Reus 2, Olimpi de Chátiva 0. Y en el grupo cuarto, 5 partidos se han jugado esta mañana, Sevilla Atlético 4, Córdoba B0, Almería B6, Lucena 0, Cacereño 2, Villanovense 1, Granada B4, La Roda 0 y Melilla 1, Cádiz 1. En la Liga Endesa de Baloncesto, ayer victoria casera del Valencia sobre el Sevilla, victorias forasteras de UCAM, Murcia, Bilbao y Unicaja en Fuenlabrada, Andorra y Baskonia respectivamente. Esta mañana el Estudiantes ha perdido en la cancha del Juventud. El Juventud le ha ganado al Estudiantes 65-60. El Gran Canaria le ha ganado en casa a Obradoiro por 15-72-57. ¿Y qué pasa en Tenerife? Tenerife cae Zaragoza, Guillermo García.
Pues que estamos a falta de 21 segundos para llegar al final del partido. La emoción está por todo lo alto. De momento ganan de uno los locales. Repito, 21 segundos para la final. Iberostar Tenerife 66, cae Zaragoza 65.
Se cierra la jornada esta tarde con dos partidos. Tarde-noche a las 6, Guipúzcoa Real Madrid. A las 9, Manresa Barcelona. En balonmano, sexta jornada de la Sobal se ha completado con el Anaitasuna 25, Guadalajara 22. Por la tarde, a partir de las 5, dos partidos de Champions con representación española: París Saint Germain, Naturhaus La Rioja en el grupo A, Barcelona Besiktas en el grupo B. En tenis, Federer ha ganado el Master 1000 de Shanghái 7-6-7-6 en la final a Gilles Simon. Y en Pekín, en el Tour de Pekín, la prueba que cierra el World Tour de ciclismo, Tercera etapa al sprint para el norteamericano del Garmin, Tyler Farrar. Sigue de líder Philippe Gilbert. Pues así ha ido viniendo este domingo en un minuto COPE GP.
COPE GP.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, Revital. Una ampolla de Revital al día te ayuda a superar estados de fatiga, cansancio y debilidad. Revital es un revitalizante de eficacia garantizada. Revital. Energía en estado puro. Revital. Energía para tu día a día.
De Pharma OTC.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
La verdad es que estoy muy, muy, muy contento porque, aunque a la gente le parezca un título fácil, no ha sido nada fácil. La presión estaba ahí y gestionarla, aunque siempre me río y esto es difícil, pero bueno, esto sin el equipo, sin la ayuda de Honda, sin la ayuda de la familia, sin la ayuda de todos ellos no sería posible y nada, contento, disfrutando, no sé qué decir porque aquí sí que me corto poco, pero bueno, en casa de Honda supongo que esta noche tocará celebrarlo bien, que no se consigue siempre. Saludos a todos los de Cervera.
COPE GP con portada sonora y letras de oro para Mar Márquez. Bien tempranito para nosotros, a las 7:43, el de Cervera cruzaba segundo la línea de meta del circuito de Motegi con su HRC Honda, por detrás de Lorenzo, que ha ganado la carrera, pero por delante de Rossi Pedrosa, combinación suficiente para proclamarse campeón del mundo de MotoGP a falta de 3 carreras. Mar Márquez ya es leyenda del motociclismo español, sobre todo, y va camino de terminar de serlo de la Mundial, si no lo es ya, tras convertirse en el primer bicampeón de nuestro país en la historia de la categoría reina y el bicampeón más joven de la historia, 21 años y 237 días. El récord de precocidad estaba en el año 63, cuando el británico Mike Hallward conseguía su segundo título, que por aquella clase reina de aquel entonces, con 23 años y 152 días. En Moto2 Rabat ha sido segundo por detrás de Luthi de Maverick Viñales, lidera el Mundial metiéndole puntos a Calio, que ha sido quinto. La ventaja ahora es de 38 puntos y en Moto3 la saga continúa porque Alex Márquez, el hermano de Marc, se ha impuesto por delante de Fren Vázquez y de Binder en la categoría pequeña, y el pequeño de los Márquez ya le saca 25 puntos, una carrera a Miller, poniendo más que los cimientos de lo que puede ser un histórico doblete familiar. Este cotarro de COPE GP, hoy estoy aquí porque alguien tenía que estar, lo dirige Carlos Miquel. Hola, Carlos, de nuevo desde
Hola,
Sochi.
¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos, Eri. Ha habido una pequeña invasión de pista y, por cierto, en una de las preguntas que han hecho en inglés en el corralito de televisión, le han preguntado a Fernando Alonso si llevará motor Mercedes el año que viene. Le han preguntado, esa es la pregunta, la respuesta es no. O sea, que estamos, si eso es verdad lo que dice Fernando, estaríamos ante un panorama en el que o va a McLaren Honda o se toma un año sabático.
Bueno, pues así están las cosas ahora.
Así empezamos fuertecito.
Empezamos bien. Me he columpiado yo en dos cosas. De baloncesto he dicho que hay un Manresa-Barça que es el martes, me dice Parra, a las 9 de la noche. Corrijo, y también corrijo que Jorge Lorenzo también tiene sus dos campeonatos del mundo de la clase de reina.
Me fustigo más.
No hace falta. No pasa nada. No pasa nada.
Pero bueno, es un día de letras de oro para Mar Márquez. Mira, me dice Hernández que tenemos final de baloncesto que nos quedaba. Esto es así. Carlos, en Tenerife, Guillermo.
Ha ganado finalmente el CAI Zaragoza 66-67 con una canasta en el último segundo de Jason Robinson, que ha dado la victoria a su equipo. El mejor Marcus Landry con 23 en el Iberostar Tenerife. Sekulic con 17. Insistimos, victoria del CAI. Tenerife 66, CAI Zaragoza 67.
Pues cerramos la página del baloncesto del mediodía. 66-67, por uno ganó el CAI Zaragoza. Gracias, Guillermo García, desde Tenerife. Y Carlos, yo creo que se merece una editorial del director, del señor director de este programa, el triunfo de Mar Márquez, la precocidad de Mar Márquez. Y luego una cosa que a mí me parece muy importante dentro de un deportista como este, que es que nadie de su gente, de la gente que le rodea, ni con un micrófono por delante ni sin un micrófono por delante, te diga: este chaval lo han cambiado, se le ha subido. Y eso es muy difícil a ciertas edades, ¿eh?
Sí, es que estamos hablando de alguien que está, se entrena en una pista de supermotar que es municipal, y se entrena con los otros dos líderes de los campeonatos. O sea, quiere decir que el estar derrapando continuamente y entrenándose más que los demás te sirve para ganar. Sus dos compañeros de entrenamiento son su hermano Alex Márquez y Tito Rabat, es decir, los tres líderes del campeonato, y que se entrenan en una pista cerca de Cervera. Y bueno, pues al final el trabajo lleva su premio. Y hombre, es cierto, yo me acuerdo hace años cuando conocí a Mar Márquez, cuando yo estaba en el diario AS, venía con Emilio Zamora siempre un poco intentaba frenar cualquier tipo de exceso de elogio a su pupilo. O sea, ha sido criado mucho en el trabajo y en la humildad, y eso es muy bueno. Creo que el que conozca a Emilio Zamora sabe que esa es su gran clave. Ya tenía varios huesos rotos, pero el mensaje que daba es: a mí, acordaos que además incluso se les acusó a los padres de cómo dejaban correr a un niño tan joven en esa categoría y tener esos problemas. Bueno, pues es lo que decía: yo estoy aprendiendo, tengo que ir al límite para poder ganar. Ha ido al límite, y aquel niño de 14 años que conocí en su momento se ha hecho este monstruito de 21, que de verdad que yo creo que parece no tener límite. De hecho, tiene un gran mérito al final que Lorenzo gane carreras cuando se enfrenta a semejante bestia de los grandes premios, ¿no? Tiene que echarle muchas narices y tiene que salir todo perfecto para poder batir a alguien que yo creo que va a dar más títulos, y yo creo que va a batir todos los ricos que hay en el motociclismo.
Luego intentaremos colarnos en la fiesta de Mar Márquez con toda su gente ahí en Motegi la Nuit, que no sé cómo será la noche de Motegi, pero ya lo iremos preguntando. Pero antes tendremos que terminar de espiazar, que diría aquel, la carrera que hemos visto hace tan solo unos minutos de Fórmula 1 en el Gran Premio de Rusia. Enseguida.
¿Quieres que Marc Márquez y Dani Pedrosa visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en este concurso. Solo tienen que enviar un vídeo o una imagen en la que muestren la pasión de sus alumnos por el equipo Repsol de MotoGP. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio. Podéis participar hasta el 24 de octubre. Entérate de todo en Repsol.com.
Tenemos al equipo vacío, Carlos, prácticamente. Bueno, Charlie Barazal, que está aquí a mi derecha, tiene buena pinta.
Sí, todavía.
Aquí sigue Charlie Barazal. Andy Suchek nos pidió ingerir algún tipo de alimento en cualquier momento, porque si no se podía desvanecer después de una noche larga y merecida de boda. Hola, Andy.
Muy buenas, Carlos.
¿Ya mejor o qué? ¿O estás yendo todavía?
Bueno, todavía no me habéis dado tiempo. todavía no.
Está también vacío Roberto Meri, nuestro otro piloto. Hola, Teto.
Hola, ¿cómo estamos?
Tú suenas bastante bien, mejor que la parte final de la transmisión, que pensaba que te me caías ahí.
No, estaba a punto de desmayarme. Ayer no cené, comí a mediodía, no cené y hoy no desayunaba, así que imagínate cómo estoy.
Y además de Carlos Miquel, lógicamente el director de este programa, nos escucha Joaquín Verdegay, nuestro comisario de referencia en el mundo de la Fórmula 1. Hola, Joaquín, gracias por la espera, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por dónde quieres empezar el briefing post-Gran Premio, Carlos?
Hombre, yo creo que para mí lo más curioso de este Gran Premio es sobre todo el que un piloto haya terminado segundo marcando, creo que ha marcado más la vuelta rápida en carrera. No la ha marcado por pelo, la ha marcado Bottas, pero un vueltón en carrera haya terminado segundo con 51 vueltas. Yo no sé, esto de verdad es Fórmula 1, es la pregunta que yo os hago. A la Teto, a ti o Joaquín, que viene fresco, el que quiera.
Pues sí, es Fórmula 1, soy Joaquín y me la cojo, porque la verdad es que antes no se cambiaban las ruedas y aguantabas toda la carrera, pero sí ha sido admirable que desde luego ha hecho vuelta rápida en la penúltima vuelta, me parece que en la última la ha hecho Bottas, pero con 52 vueltas en los neumáticos ha hecho vuelta rápida, ¿no? pero sí es Fórmula 1.
Sí, pero un poquito daña el espectáculo, ¿no? No hay cambio de, no hay repostajes, no hay, solo hay una parada. No sé yo.
Bueno,
si faltan alternativas al tener un neumático.
Lo que sí es cierto es que esta carrera ha sido especialmente aburrida, porque como encima el riesgo del consumo probablemente les ha hecho a todos ser muy conservadores, al final ha sido una carrera en la que era difícil, yo creo, verla despierto, ¿no? Pero bueno, no sé.
Carlos, ¿dónde quiere llegar? Donde quiere llegar Carlos, en mi opinión, es que el Mercedes es muy superior a los demás y que Rosberg, sin tener que ir al 100%, sin una estrategia perfecta, ha terminado segundo la carrera, marcando en la penúltima vuelta la vuelta rápida de carrera, que luego le será superado Bottas, obviamente, la última vuelta, pero que es algo que no deberíamos de ver, ¿no? Un piloto con 51 vueltas en los neumáticos que te marque en la penúltima vuelta la mejor vuelta de carrera hasta el momento es algo sorprendente.
Yo creo que ya de por sí pasan pocas cosas y los adelantamientos pues se pueden contar por unidades, ¿no? Y yo creo que si no hay paradas en boxes, si no hay estrategias, pues al final estás yendo en detrimento de la Fórmula 1 y del espectáculo, ¿no? Tienen que pasar más cosas. Al final están ahorrando gasolina y solamente hacen una parada que es la obligatoria porque tienen que poner el jugo de duros o de medios según cómo hayan salido. Yo creo que debería haber más movimiento, ¿no? Sobre todo para el público.
Sí, estoy de acuerdo. Es decir, lo que es verdad es que siempre ha habido, desde hace a lo mejor 30 años, yo creo que siempre ha habido un coche que era ligeramente superior o muy superior, de acuerdo. Pero había espectáculo por otra serie de razones, porque ese coche a lo mejor no estaba bien conducido o por avatares de la competición. Pero cuando se juntan el hambre y las ganas de comer, como en este Gran Premio, es decir, un Gran Premio que con la superficie nuevecita de su pavimento y con la política conservadora de Pirelli hace que lleguen con unas ruedas de madera que no se gastan en 51 vueltas y encima la superioridad mecánica de los Mercedes y encima no llueve, no pasa nada evidente y una pista de entre 13 y 15 metros de anchura, pues tenemos esto, lo de hoy.
Es que Gutiérrez ha hecho 38 vueltas con las blandas, eso nos llevaría a un Gran Premio con una parada de 89 vueltas, así, como sí. Si nada.
Pero uno que no tenga ni pajón en la idea, como puede ser mi caso, que podrá decir, oye, que en el box de Hamilton y de Rosberg se hacen las cosas bien, si no las hacen los otros, pues haya películas, ¿no?
Sí, no, si una a cosa ver, no quita la otra.
Os voy a aclarar algunos datos que me dieron ayer, de una fuente muy buena. El motor, yo no sé respecto a Ferrari, pero creo que el Ferrari todavía es más pesado. Pero el motor Mercedes es 18 kilos más ligero que el Renault. 18 kilos. Cada 4 kilos, cada 10 kilos son 4 décimas. O sea, es decir, solo por peso.
10 kilos, 4
décimas,
décimas
por vuelta.
Parece mucho
esto,
eso,
depende del circuito.
Carlos, eso está mal dicho, ¿eh? O sea, sí, puede ser 18 kilos, pero luego lo tienes que poner en
plomo. Son 18 kilos.
O de alguna manera, Carlos. O sea, hay un peso mínimo.
Sí, pero los colocas, pero escucha ya. Pero es que lo colocas en donde mejor te conviene.
Carlos, suspendido. Lo mismo que pasa.
Entonces te mejora la estabilidad.
Lo mismo que pasa con un piloto que es pequeño.
Pero escucha, lo que te
Felipe
quiero decir
Massa,
es que,
por ejemplo.
Te voy a poner un ejemplo. A Lotus, te voy a poner un nombre concreto. A Lotus Renault le han dicho que solo por motor pueden ser 1.2 más rápido el año que viene. Pero no porque el motor sea 1.2 más potente, sino porque la concepción del motor beneficia la estabilidad, la tracción. Entonces, el sartenazo que ha metido Mercedes gastando 250 millones de euros en lugar de los 80 millones que ha gastado Renault, por ejemplo, que ya no entró en Ferrari, es tan grande que pueden este coche lo dejan así, paralizado, y lo ponen el año que viene aquí y vuelve a ganar.
Pero tampoco
una barbaridad.
Tanto dinero,
pero eso es lo que decía Joaquín, que esto ha sido siempre igual en la Fórmula 1.
Lo que ocurre es que tampoco podemos olvidarnos que, por ejemplo, el Renault no es lo mismo que equipe a un Caterham que equipe a un Red Bull. Pero, por ejemplo, Adrian Newey ha prevalecido, como siempre, en su criterio, ¿no? El aerodinamista mejor del mundo, y ha obligado a Renault a hacer el pino con las orejas en la concepción del motor y en el desplazamiento y en la ubicación de determinados elementos. Y al final, si os acordáis, en los últimos entrenamientos, antes de la primera carrera, no se estaba para nada seguro de que pudiera llegar ni al final de la carrera. Porque habían forzado tanto la mano a Renault, que Renault había tenido que componer los diferentes instrumentos del propulsor, o de los tres grupos propulsores, como en el espacio que le había dejado libre el diseño del Red Bull, ¿no? y eso se ha pagado.
Si es cierto una cosa, estaba pensando en la igualdad en la Fórmula 1, que es más bien escasa, y que no, todo lo, vamos, en la historia de la Fórmula 1 siempre ha habido una marca que ha prevalecido sobre el resto, pero en la época de Fernando, cuando fue campeón del mundo, el pobre, que al final nunca lo ha tenido fácil, ¿no? Porque en la época de Renault, el Ferrari también era un coche ganador y Schumacher estaba ahí peleando con él, ¿no?
Entonces,
sobre todo en 2006. Claro.
Eso eran carreras en las que se podía disfrutar de un duelo de tú a tú entre dos cracks con material, entre comillas, en igualdad de condiciones. Y ahora, claro, si un tío cambia ruedas en la primera vuelta, termina segundo, pero es que ya iba segundo en la vuelta 35 y hace la vuelta rápida en la penúltima de carrera, dice, joder, algo está pasando, háztelo mirar, ¿no?
Claro,
digo yo.
Claro, no, tienes toda la razón. Es que ese es el problema, pero es la combinación. En Mónaco claro. Ya verías tú que no habría podido adelantar, pero en esta pista, que es magnífica, es un... Mario, vamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre.
De Tilke,
exacto, en estado puro. Con 13, 15 metros de anchura y unas frenadas fantásticas, pues claro, ya, y encima el resto de los coches, que los pobres, pues están a un segundo el que menos, pues claro, evidentemente remontan con
mal,
una mala
tampoco espalda. Estaría mal... Tampoco estaría mal que hubiera otro diseñador, para hacer los circuitos, porque esto de los 90 Correcto. Grados aburre a las piedras, también, porque es que... venga curva. Mira, 90 grados, venga curva.
Ayer,
90
grados. No sé si oísteis a Coulthard, que ayer repusieron en un canal de estos de automovilismo una entrevista que le hacían cuando probó el primer circuito de Bahrain, que decía, bueno, era como si te metes en una novela que ya sabes lo que viene, ¿no? Es decir, es un videojuego. La primera vez que te das una vuelta en un circuito de Tilke, sabes que la siguiente curva es para la derecha y además en aceleración o en frenada, o sea, es como evidente lo que te va a venir, ¿no? O sea, que no te produce ninguna sorpresa, ¿no?
Ya, igual somos muy nostálgicos y muy puristas, tú sobre todo, Joaquín, que conoces la Fórmula 1 desde hace muchos años y la has vivido, pero es verdad que los circuitos actuales, a mí como piloto, no me dicen nada. Es decir, me preguntáis por mis circuitos favoritos y en ningún caso diría Bahrein o Dubái o Valencia Urbano. O sea, siempre, y eso que Valencia todavía tenía su encanto, ¿no? Pero diría siempre Spa, Mónaco, circuitos con carácter, ¿no? Y ahora pues todos son muy parecidos.
El problema es que estos circuitos los hace tan largos y quiere poner tanto elemento de otros que al final no vale para nada.
El tema es que prevalece la seguridad ahora y entonces los tienen que hacer así, porque ya es escapatorias, que haya una distancia de seguridad, o sea, que al final la seguridad prevalece sobre el resto, ¿no?
Ya, aparte de todo esto, es que los circuitos que están diseñando este de Sochi, a mí, a ver, el circuito no está mal, sinceramente, rodar ahí era divertido, pero claro, es divertido con un Fórmula 1 que vas a 300 y pico en las rectas. Imaginaros cualquier otra categoría que no sea un Fórmula 1, que vas a 200 y algo, un turismo, el circuito no vale para nada. Porque estás más tiempo en recta que en curva.
Claro, es que solo pensamos en Fórmula 1, pero es que hay muchas más categorías.
Claro, exacto.
Así es.
Lo que no es nada divertido es ver a Fernando Alonso en la situación que le estamos viendo en sus últimos meses como piloto de Ferrari. Antes no hemos podido escuchar cuál ha sido el balance de la carrera de lo demás, lo de la situación personal y eso.
Sí, nos faltaba eso, sí.
El balance de la carrera del día de hoy en el que Fernando Alonso ha sido sexto en este circuito que estabais despedazando de Sochi.
O sea, una carrera complicada, ¿no? Todo el fin de semana en general ha sido complicado porque no íbamos demasiado rápido. Como dijimos ayer, el único momento donde se podía inventar algo era en la salida. Hemos ido por todas en la salida y luego a partir de ahí, pues, no, parada mejor o peor. Yo creo que los McLaren iban más rápido que nosotros hoy y me hubiese pasado, yo creo, Magnussen. Al final me encontré con Richardo, tenía que salvar bastante gasolina en la última parte de carrera y lo intentaba mantener lejos en las rectas y luego salvar un poco de gasolina en la zona mixta.
Las pocas opciones de podium que haya podido tener Fernando Alonso en el día de hoy se desplomaron en el paso por el pit stop con, no sé cómo llamarlo, un fallo, supongo que será del hombre del gato y una rueda que se atasca y no sé qué, que seguramente será casualidad, pero ya uno piensa cualquier cosa.
Sí,
hombre,
se puede, a ver, ¿qué pasa?
Ser...
Sí.
A ver,
claro,
sí,
digo yo.
Sinceramente
no lo van a hacer.
Estoy totalmente de acuerdo, eso es un error,
sí,
no
yo también,
se hace aposta.
Se perjudican a ellos y es dinero.
Pero también te digo que es consecuencia
del relax.
Claro, o sea, es que No, no, consecuencia del exacto, de que la escudería ha tirado todo lo que sea el campeonato, y es que no lo puede tirar, que cada puesto en constructores da puntos, claro, que estaban luchando con Williams, que digo, da dinero, perdón, y, es decir, es que no es ninguna forma, broma, Carlos, es que a lo mejor le va 10 millones de euros.
Dime. Claro, pero cuando las cosas van mal, todo se multiplica, es decir, si le pasa a Mercedes, pues no pasa nada, porque Hamilton gana igual la carrera. Cuando le pasa a Ferrari, que ya de por sí está en una situación muy mala, se multiplican las críticas, pero además con toda la razón, ¿no? Porque al final dices, es que ahí no funciona nada ahora mismo. Y yo creo que al final es una casualidad que le haya pasado justo a Ferrari y justo a Fernando en su parada, pero no deja de ser un error impropio para un equipo de ese índole con el tío del segundo gato acercándose al coche cuando ya se ha hecho el cambio de neumáticos, que dices, joder, tío, ¿en qué estás pensando, no?
No, no, entonces, sí.
Mira, hay una frase que
yo uso muchas veces,
que es que el trabajo inútil produce melancolía. Y a la gente, que yo le digo mucho, y la gente se la toma a broma, pero no, es que este es un ejemplo. Es decir, es que el desaliento que produce, estás trabajando, jugándote todo para que tu equipo funcione, para que y no hay manera de ganar un punto, pues al final lo que va produciendo pues es eso, es un estado de ánimo en todo el mundo que te da más o menos igual. No estás al 100%, que es como hay que estar, y quien haya sido el que ha tenido problema es alguien que no estaba al 100%, y al 98 no se gana en la Fórmula 1.
Eso se llama motivación. O sea, al final,
exacto, exacto.
Yo me di cuenta de que cuando tú tienes un coche para ganar, tú vas a los circuitos con hambre, con ansias, con ganas. Cuando eso tienes es. Un coche para hacer el 12, vas ya de mala leche.
A la oficina.
¿Es sí. verdad?
Sí, sí, sí.
Y sobre todo una actividad como esta, que no, mira, el que conduce se juega la vida, ¿no? Que es así, ¿no?
El año pasado, por ponerse un ejemplo, Lotus que ganaba carreras con Raikkonen y estuvo en el podio con Grosjean varias veces y les fue muy bien, las reuniones duraban el doble, las reuniones de ingenieros. Decir que no solo es un problema de Ferrari. Lo que pasa es que el problema de Ferrari es que ese tirar las cosas es muy político. Es decir, es vamos hasta Monza y en Monza, una vez salvemos a la opinión pública, se acabó la vida. Ya está. Ya como no ganamos, ya se ha terminado todo. Aquí bajamos los brazos. En fin, nos pegamos entre nosotros. Es una manera de actuar que no es carrerista. O sea, el problema de Ferrari es que hace falta una especie de refundación.
Ferrari lo está haciendo muy mal, o sea, lo está haciendo muy mal, y no porque seamos más listos nosotros que ellos, pero es que es lógico, hay que aplicar la lógica, y muchos de los italianos aplican más la política y la burocracia que la lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo se quedan con Raikkonen? O sea, ¿cómo pueden quedarse con un tío que ese sí que no tiene ningún tipo de motivación más allá de la económica? O sea, ¿qué ganas tiene Raikkonen ahora mismo de seguir en Fórmula 1?
Ferrari,
porque no cogen a un Hülkenberg.
Lo que lleva es una filosofía muy equivocada, Ferrari. Es lo que les pasa.
Es que está mal.
Y les falta una cabeza de equipo que entienda que es un Fórmula 1, no un Mariachi este, y que entienda que es competición y que ponga aquello en orden.
100% de acuerdo, Teto.
Y que sea más abierto y que no haya familia. Es que además hay familias. Sí, hay familias dentro.
Pero es que aparte cogen a Sebastian Vettel, que su compañero le está ganando, que es Ricciardo. Vale que ha ganado 4 mundiales, pero también tenía un gran coche. Cogen a Sebastian Vettel, tienen un piloto como Jules Bianchi, que es de su programa, y no le han dado una oportunidad, que para mí es un gran piloto, que no creo que lo hiciese peor que Vettel.
Bueno,
ni mucho menos.
Es que además es un cuestión de perfil, perdonadme. O sea, los pilotos de Ferrari no son nunca un 4 veces campeón del mundo. Gilles Villeneuve ha pasado la historia y no ha ganado un mundial en su vida, lo ganó su hijo. Ese es el perfil de piloto de Ferrari. Es lo que acaba de decir Andy. Es que Ferrari tiene que apostar por un crack de 12 años, si lo hubiera, tipo Hülkenberg, un chaval joven que anda, y por un tío más o menos consagrado, pero sobre todo un tío seguro. Y con el material que tienes, o contratas un piloto de los que saben ir más rápido que el coche, o desde luego te estás cubriendo de gloria. Vettel no solamente no sabe ir más rápido que el coche, sino que a coche igual le gana hasta Ricciardo.
Pero simplemente, ¿cómo han aguantado a Massa tantos años? Un piloto como Massa, que recordemos que en los últimos años Alonso es que lo ha borrado del mapa, Felipe.
Ya, pero primero por Brasil, por el mercado brasileño, sponsors. Por eso digo, es muy burocrático, es muy político el equipo. No piensan en la realidad, ¿no?
Sí,
la única manera de tapar de cara a la opinión pública, que es lo que les preocupa, en la marcha de Fernando, es sustituyendo por uno que tenga más mundiales. Vettel, 4, ya está. Venga,
pero que conduzca peor.
Es que luego han fichado acordémonos que han fichado a Fernando porque ha entrado Santander. Pues si no, Fernando no hubiera corrido en Ferrari.
Eso no estoy yo tan seguro, ¿eh? Porque bueno, Santander también no, estaba en McLaren, ¿eh?
No, tampoco estoy tan claro.
En fin, el caso es que esto se nos va a hacer más largo que un día sin pan. De aquí a que termine la temporada. Con esta motivación, ha dicho Fernando Alonso, ¿cómo va a afrontar lo que queda de Mundial? Que son tres carreras, empezando por Austin dentro de tres semanas.
Creo que las tres carreras que quedan vamos a, como digo, hacerlas la mejor manera posible, porque cuando nos subimos al coche, bajamos la visera, pues hay que ir a tope, pero bueno, sabiendo que estamos un poco en tierra de nadie, tanto en constructores como en pilotos, no hay una lucha muy clara y bueno, pues intentaremos hacer algún podio.
Así están las cosas ahora mismo para Fernando Alonso, que yo lo decía antes, creo que se va a jugar el físico como si pudiera hacer algo, porque al final es mejor estar con todos los sentidos, porque si no es peor, te despistas, y aquí un despiste puede ser muy gordo. En Austin, no sé si Joaquín ya estará a punto el sistema este de control de la velocidad con bandera amarilla, que yo creo que va a venir muy bien.
Pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea.
¿Quieren probarlo, a ver?
Pero de todas maneras sí hay cuestiones, digamos, electrónicas que sí que habría que poner en marcha de la mejor y más rápida forma. Pero, por ejemplo, la propia bandera azul en el salpicadero existía desde hace casi 10 años y se ha implementado hace 2 y funciona mal. En fin, que yo la verdad es que creo que cualquier cosa que se haga para mejorar siempre es bueno. Pero tampoco hay que pensar que estuviéramos tan mal antes del triste accidente de Bianchi. O sea, yo creo que ha habido un cúmulo de circunstancias de mala suerte, y sobre todo lo que a mí me gustaría saber es cómo se produjo su pérdida de control del coche, que es lo que me parece más impresionante, ¿no? Porque va casi a 90 grados del
sí, es una
guapa.
Sí, te lo puedo contar yo, que he visto el vídeo de la trayectoria del coche. Lo he visto, hay 150 periodistas que estamos aquí, hemos visto ese vídeo.
Sí.
Solo una toma. Y Bianchi se le va un poquito el coche de atrás ligeramente y hace un pequeño contravolante, pero no mucho, con lo cual el coche se lo hubiera controlado perfectamente, pero al girar la rueda delantera coge la riera de agua y lo pierde por completo y se va recto. Es un aguaplaning clarísimo. Claro. ¿Qué pasa? Que viene, es verdad que viene rápido, pero es un aguaplaning claro. Y bueno, pues sí que es verdad que lo primero de todo ha sido la desgracia, pero también es cierto que hay reglas que yo creo que hay que cambiar. Y en la regla de vehículo extractor en carrera de agua sin safety car, de eso debe ser suprimido, porque está claro, ya ha habido más toques con grúas y eso lo tienen que suprimir, creo yo, ¿eh? O como decían los pilotos en la reunión de pilotos, que nos lo contaba Roberto el otro día, también que las grúas tengan protecciones para que no se metan por debajo de los monoplazas. O sea, pensar que la grúa es un elemento de peligro también, aparte de que pueda generar cierta seguridad.
Estoy de acuerdo, que la grúa no salga hasta que los coches no vayan a una velocidad razonable. Pero esa velocidad determinada la puedes lograr con y sin safety, porque es que el safety, cuando el incidente está fuera de la pista, realmente no es muy útil. Lo que sí es útil es que los pilotos bajaran brutalmente su velocidad. Claro. Eso sí.
No, lo que tienen que es como sea. No sacar la grúa mientras la carrera, digamos, esté activa, ¿no? O sea, hasta que no haya un safety car y los coches vayan detrás del safety car, que para eso está el safety car, para ralentizar y llevar el ritmo de la carrera, no sacar ninguna grúa, ¿no? Porque al final el accidente de Bianchi lamentablemente ha sido uno de los motivos por los cuales se tienen que replantear ese tipo de sistemas.
Pero es que eso, a ver, a mí lo que me molesta del accidente es que es una cosa tan obvia.
Es obvia, pero no ha pasado hasta ahora, Roberto.
Explícate, claro.
¿Obvia en qué sentido, Robert?
No, es que no nos podemos explicar, pero es que no sé, yo, para mí es una cosa muy obvia. ¿Cómo se podía haber solucionado la cosa? Que no le veo yo mayor dificultad.
Que
de hecho en alguna retransmisión lo hemos hablado aquí. Cuando Massa se pegó el accidente que le mona con la curva 1, ¿cómo no sacan un safety car? Por ejemplo.
Es un problema.
Pero te digo, imagínate que levantas el coche con una pluma. Si ese chico se pierde el control y se choca contra el coche colgante que está a 80 centímetros del suelo y se pega contra el motor en la cabeza, estaría a lo mejor hasta peor.
No, claro, Juan, pero es que yo no sé lo que cuesta sacar un safety car, no sé cuánto cuesta. No cuesta nada.
Perdóname, con safety car y todo, si el safety car, ¿tú sabes cómo va? Es que no va a 50 el safety car, ¿eh?
El safety car va
a 100 y pico.
No, tienes razón, pero que cambia mucho la cosa saber que hay un safety car en pista para los pilotos.
Claro,
a verlo.
Pero lo que quiero decirte es que si hubiera algún dispositivo que se accionara desde el final de carrera, que limitara la velocidad
los coches,
de verdad, a 100, no te hace falta sacar el
como los cars indoors, o sea,
exacto,
¿sabes?
O sea, exacto, algo así. Que les das a la rosca y les pones a la velocidad que tú digas.
Estoy de estoy 100% de acuerdo contigo, pero no habiendo este sistema, o sea, hay un accidente en una curva, tal, no sé qué, ¿por qué no se saca un safety car?
En fin, que nos vamos mucho al pasado y al futuro, porque en realidad la carrera de hoy, que es el Gran Premio de Rusia, ha tenido relativa poca historia. Pero siempre es un placer escuchar a toda la gente de COPE GP y a toda la gente con la que se rodea Carlos Miquel. ¿Querías apuntar algo, Charlie, de declaraciones
sí,
que ha hecho Alonso
ha dicho
en otros
Alonso
medios?
Que cuando os cuente mi futuro,
maybe,
diré que era muy obvio.
Maybe.
Haré lo mejor para mí y para Ferrari.
Ah, muy obvio.
Y luego, sí.
Y otra cosa.
Lo mismo aciertas, Carlos.
Si va a seguir, escucha. No, que si le ha preguntado si va a seguir en Fórmula 1.
He dicho
la
maybe.
Sky ha dicho maybe.
Sí.
Está. Pues así están las cosas. Andy Suchek, Roberto Meri, Joaquín Verdegay.
Este no está vacilando a todos, ¿eh?
Bueno, nos ha vacilado. Un placer y hasta la próxima. Cuidaros mucho, hasta aquí el briefing y la Fórmula 1 en COPE GP, que tenemos que hablar también bastante de motos y de otras cosas que tiene controladas Charlie Barazal, pero es que hoy es el día en el que Marc Márquez se ha proclamado por segunda vez campeón del mundo de la Fórmula 1.
La última hora es lo primero en COPE.
Ángel Expósito.
Nos vamos hasta el hospital Carlos III, última hora, Mónica.
Buenos
Daniel,
días, buenos Expósito. Pues Teresa.
Vamos a buscar la última hora. ¿Qué es lo que podemos aportar,
buenos
Carmen
días,
Lavalle?
Pues según nos acaban de informar, fuente
Javi Nieves.
Nos situamos ya en el hospital Carlos III de Madrid. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE.
Pues
con
lo último que nos han confirmado
de
desde fuentes hospitalarias.
Pues esta es la última hora que podemos contar a esta hora en COPE. Y la información.
COPE, de... estar informado.
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit.
Antes de nada, porque tiene que ser ahora y si no, nunca nos metemos. Ahí me colé y en tu fiesta me planté. En la fiesta de Marc Márquez, bicampeón del mundo de motociclismo en la categoría reina. Y lo hacemos con un hombre que bien conocemos, que es uno de sus hombres de confianza y que seguramente estará tan contento como él, que es su mecánico, Santi Hernández. Hola Santi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Para estar de fiesta tiene muy buena voz todavía.
Bueno, es que hemos empezado y aún queda mucha noche, pero la voz la tengo ya, ya la empiezo a tener ronca ya.
Oye, muchas felicidades por la parte que te toca, que entiendo que es mucha, porque es verdad que la estrella es Marc, que es el que dispone su talento en la pista, pero luego es que hay detrás un equipo que propone las mejores condiciones de trabajo y vosotros se la habéis dado a Marc Márquez, o sea que enhorabuena.
Sí, la verdad que gracias por el halago, pero como dices tú, somos un equipo y no solo soy yo, sino tengo todo el grupo de gente que trabaja para mí dentro del equipo, que ha hecho una gran labor. Sin ellos yo tampoco podría hacer o podría decidir según qué cosas, y sobre todo pues también los ingenieros que hay detrás de HRC, que nunca están en los circuitos, pero están trabajando el día a día en la fábrica, y creo que es muy importante todo eso también.
A toro pasado hablaba Marc de la presión que ha sufrido durante este fin de semana. No sé si suponía una presión demasiado especial el hecho de tener este match ball por el título en casa de los jefes de Honda, que el mandamás ya lo había dicho, vengo a veros ganar.
Bueno, a ver, lógicamente cuando tienes un match ball, como tú dices, pues siempre tienes esa presión, ¿no? Lógicamente la presión era mucho menor que el año pasado, por ejemplo, en Valencia, porque si aquí no se ganaba, pues también seguíamos teniendo opciones para hacerlo en Australia, ¿no? Pero sí que es verdad que era muy bonito pues poder vencer aquí el título, por lo que tú dices, ¿no? Porque era casa de Honda en Japón, y creo que nunca habían conseguido Honda ganar un mundial en su casa, y creo que era bonito, ¿no? Y yo creo que esa presión que tú dices añadida era más por eso que por lo que realmente era en el campeonato, ¿no? Porque al final, por la ventaja que teníamos, pues podíamos hacer una carrera con tranquilidad y sabiendo que el campeonato pues podría ganar en la próxima, ¿no?
La carrera, diría, bueno, todo el fin de semana incluso, ha sido el de más nivel de todo el mundial, ¿no?
Sí, la verdad que tanto Jorge, Dani y Valentino han estado ahí siempre, sobre todo Jorge, que es el que ha marcado más la diferencia a nivel de ritmo. Sabíamos que era el rival más peligroso y sabíamos que podría intentar hacer una buena carrera. Y tanto Dani como Valentino nunca los puedes descartar, ¿no? Independientemente de los problemas que hayan podido tener en los entrenamientos, son pilotos que en carrera lo dan todo y siempre están ahí delante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no empezó bien el Gran Premio con la caída que tuvo Mar el primer día, luego el segundo día tuvimos un problema con la moto y no pudimos salir a rodar todo lo que queríamos, y bueno, en principio no empezó bien el fin de semana, pero creo que no es como empieza, sino como acaba, ¿no?
Tengo a Carlos Miquel, el director de este Cotarro en Rusia, que acaba de contar la carrera de Fórmula 1, el primer gran premio de Rusia de la historia, con unas ganas locas de felicitarte. Pero yo quiero preguntarte por lo de la celebración, los samuráis y las katanas. ¿Eso quién se lo ha currado?
Bueno, si quieres que te diga la verdad, para mí también ha sido una sorpresa, ¿no? No hemos hecho, no sabíamos nada. Creo que todo ha sido un poco de Héctor y con el hermano y un poco, pues, lo tenían bastante tapado, porque sabe que Héctor, pues, al equipo tampoco le gusta hablar de muchas cosas de estas, ¿no? De celebraciones, por todo lo que supone, ¿no? Entonces, yo creo que lo han tenido muy, muy, muy bien tapado y la verdad que ha sido muy una anécdota muy curiosa y muy divertida.
Carlos Miquel.
Te digo una cosa, viéndolo aquí en un streaming, porque claro, aquí en Rusia no lo daban, viendo...
Bueno, de hecho en Rusia, en el streaming está terminando ahora la carrera todavía, ¿no?
aún no hemos ganado entonces.
Con los
barridos de frecuencia de Putin y todo eso, imagínate.
No, bueno, no, es que tenemos una medida de seguridad, hemos tenido todo el día unas medidas tremendas. No, lo que te quería decir que... Bueno, está claro que la identidad del samurái se sabe, vamos, es uno de vosotros, pero lo que ha alucinado es con las dos japonesas ahí bien puestas allí, dos azafatas. ¿Eso de dónde han salido, sabes? ¿De dónde son o quiénes son?
No lo sé, seguramente que Héctor ha encontrado a dos japonesas y las ha convencido para que hicieran la entrega de la camiseta y del casco a Mark, y yo creo que ha quedado muy bonito, ¿no? Y yo creo que también, pues, es un homenaje al ganar aquí en Japón. Yo creo que muy bonito por parte de Mar, ¿no? Y sobre todo por parte de Héctor y por los que han tenido la idea, que realmente aún no lo sé quién ha tenido la idea. Nosotros no sabíamos nada, en el equipo no sabíamos nada, nos habían dicho que tenía una celebración especial, pero no lo sabíamos.
En este año tan sideral que habéis tenido, ¿qué palabras feas se te fueron a la cabeza cuando le viste caer en Aragón? Porque seguro que dijiste, no, hombre, no. ¿Eso ha marcado también que la carrera haya sido más tranquila, digamos, un poco más conservadora, la de Motegi?
No, yo, en palabras feas, cuando se cayó en Aragón no me salió ninguna, porque al final es lo que hablamos siempre con Mar, y siempre ha dicho Mar, ¿no? En los momentos buenos es fácil estar al lado del piloto, pero yo creo que, y del equipo, ¿no? Es decir, en los momentos malos es cuando hay que demostrar la unión del equipo y hay que demostrar el apoyo, tanto sea error del equipo como sea error del piloto, y no se me ocurrió nada, simplemente se me vino a la cabeza que es Mark lo quería intentar, él sabía que en Aragón, si podía aguantar por las vueltas que quedaban, pues perdería mucho menos tiempo que entrando. Tomó esa decisión y bueno, y supongo que él ha aprendido del error que tuvo en Aragón, pero no se me vino ninguna palabra fea hacia él, al contrario, de halago, ¿no? Porque intentar eso, pues es lo que yo digo siempre, ¿no? A todo lo pasado todo es muy fácil, pero si le hubiera salido bien lo estaríamos tratando de superhéroe, ¿no? Entonces yo creo que mal es así, lo ha demostrado en otras carreras y creo que es lo que le hace marcar la diferencia, ¿no? Y aquí, pues la carrera, lógicamente, sabía que si podía intentar ganar, pues intentaría ganar, y si no, pues a coger puntos que hay que pensar en el campeonato también, ¿no?
Santi, si te han cruzado palabras feas por la mente cuando escuchas o lees que esto ha sido fácil, que a mí me hierve la sangre y no soy nada de Márquez, a vosotros que habéis trabajado durante el invierno como cosacos, por no decir otra cosa, para darle desde el arranque del Mundial la mejor moto, os tiene que sentar mal.
Bueno, no, mal no, lo que pasa que sí que es verdad que desde fuera, cuando Marc ha conseguido ganar 10 carreras seguidas, pues parece que desde fuera todo sea muy fácil, ¿no? Pero la verdad que el trabajo está ahí, y el trabajo del día a día y el trabajo del fin de semana, pues el equipo nunca ha bajado la guardia, ¿no? Y esto es algo que lo llevamos nosotros, y eso es algo que también forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, al final lo que la gente vea desde fuera es una cosa, pero lo importante es lo que se hace dentro del equipo, y al final lo importante es el resultado. Es decir, que no hay ningún problema.
¿Dónde está el techo de este chico?
Bueno, me lo han preguntado hoy varias veces, pero es lo que hablamos, ¿no? El hablar del techo de este chico sí que es verdad que apunta a muchas maneras de convertirse en uno de los grandes, pero compararlo ahora con los grandes como es Valentino o muchos otros pilotos que han conseguido muchos más campeonatos del mundo que él, sería faltarles el respeto a ellos, ¿no? Yo creo que Mar debe de continuar haciendo su trabajo, debe de continuar disfrutando como disfruta encima de la moto, y el tiempo dirá hasta dónde podrá llegar, ¿no? Lógicamente, ahora yo creo que el decir dónde está su techo sería equivocarnos. O sea, lo que toca es disfrutar de este mundial, de disfrutar de este momento, porque no es fácil, y como digo yo, ¿no? Hay que disfrutar cuando se gana un mundial, porque cuesta mucho, y ya se ve cada carrera, cada domingo, que los pilotos que están en la pista son todos muy buenos, tienen mucho nivel y esto cuesta mucho, ¿no? Entonces ahora hay que pensar en disfrutar y no pensar en lo que puede conseguir, ¿no? Lo que puede conseguir esperemos que sea mucho y sobre todo, pues lo que digo siempre, ¿no? Yo espero que también lo pueda conseguir junto con él, ¿no? Porque eso serán buenas señas.
Anoche estuvo la madre del artista, de los artistas, Roser, en el tiempo de juego de la cadena COPE diciendo: él es el mismo chico de Cervera de siempre, con la sonrisa de siempre. ¿De verdad que nunca se ha venido arriba, que nunca habéis tenido que decirle, oye, tú?
No, porque al final también el ambiente que había en el equipo, pues lo seguimos tratando como cuando empezamos en Moto2, ¿no? Un chaval que era joven y no hemos cambiado nuestra actitud con él tampoco, ni él con nosotros, ¿no? Por mucho que haya podido ganar y por muchas carreras que haya podido ganar en MotoGP, pues al final él sigue siendo el mismo, que también eso es lo que le hace más grande aún, ¿no? Porque yo creo que a un piloto, a un profesional, le puede hacer grande por los resultados que pueda conseguir, pero yo creo que te hace más grande la calidad humana y cómo eres como persona y cómo tratas a tu equipo. Yo creo que eso es lo que me quedo con Mar, ¿no? Y en ese aspecto él no ha cambiado.
Cierra tú, Carlos, además, que se le enfría el té.
Vamos, que ya está el té. Vamos.
El té no, los cubitos que se deshacen.
Eso es, de la fiesta. Una cosa, yo creo que también hay algo que la gente quizás no sabe. Todo el mundo habla de su talento, pero Santi, es que no ha parado de derrapar con la moto en todo el invierno. Es que Marc Márquez puede ser posiblemente el piloto que más curre en MotoGP, ¿no?
Sí, porque es lo que yo digo siempre, ¿no? Marc le gusta lo que hace, Marc disfruta ir en moto, tanto sea en moto de motocross, tanto sea en moto de dirt track, y forma parte de su trabajo, ¿no? Al final es como todo, ¿no? Él sabe que lo mismo que tiene que preparar, se tiene que preparar físicamente, tiene que ir en moto, y eso pues no es una obligación para él, sino al contrario, es una diversión. Y yo creo que cuando haces algo que te gusta, por ejemplo en mi caso igual, ¿no? Cuando haces algo que te gusta y lo disfrutas, pues eso no es un esfuerzo, al contrario, ¿no? Es una diversión, y yo creo que es lo que le ocurre a Marc hoy en día. Por mucho que tenga que entrenar, por mucho que tenga que coger una moto de track o de motocross, le apetece, le gusta y disfruta, ¿no? Que es lo importante.
Santi Hernández, mecánico de confianza de toda la vida de Marc Márquez, hoy bicampeón del mundo de la categoría reina. Te dejamos que te vayas para la fiesta, que tiene pinta de que una fiesta con Marc Márquez no es moco de pavo, ¿eh? No debe ser una cosa cualquiera.
No solo porque sea Marc Márquez, sino el equipo también hace que la fiesta no sea moco de pavo, como tú dices.
A disfrutarla,
tienes que bailar, Santi. Tienes que bailar, Santi.
Muchas gracias.
Tienes que bailar, ya sabes.
Sí, bailar, cantaremos, haremos de todo. Hoy se permite todo.
Pues a disfrutar, Santi, la enhorabuena a Marc de parte de toda la gente, de todos los fans de COPE GP y de Carlos Miquel. Y enhorabuena también para el equipo, que esta gente sin equipo no es nadie, que no se olvide nadie.
Muchas gracias y un saludo a todos.
A ver, está por ahí Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Eddie?
Que ha hecho posible esta comunicación y otras que están por llegar con el entorno de Marc Márquez. No se nos olvide que hoy las fotos y toda la gloria se va para Marc Márquez, pero que la carrera quizá la mejor del año en MotoGP se la ha llevado otro español, que es Jorge Lorenzo.
Sí, la mejor, yo creo, sobre todo porque el ritmo ha sido altísimo. Han estado todos apretando desde el inicio hasta el final. Era sorprendente ver los tiempos de vuelta que estaban marcando, y creo que además eso da más valor todavía al cierre de título por parte de Marc, porque no es fácil en un momento en el que puedes terminar ganando el Mundial, cuando tienes a un piloto como Rossi, en este caso porque estaba apretando para intentar ser segundo y seguir manteniendo vivo un poco anecdóticamente el campeonato, con Pedrosa, que al final también trataba de apretar a Valentino pensando en el subcampeonato, y con Lorenzo, que la verdad que ha hecho hoy su mejor carrera de la temporada, porque al final la última victoria, la de hace dos semanas, no dejó de ser un poco con algo de carambola por la aparición de la lluvia. Pues todo eso ha dejado una carrera preciosa, muy intensa, sobre todo también porque mirábamos el tema del título, y sí, hay que reconocer que Lorenzo tarde, muy tarde, ha alcanzado un gran nivel, lleva 6 carreras fantásticas, y bueno, pues eso hace todavía más grande el triunfo de Marc Márquez en este Mundial, porque demuestra que los rivales son muy potentes. Hablaba Santi de la capacidad de trabajar de Márquez. Valentino Rossi, que es bastante más mayor, me consta que desde el invierno se está machacando. Aquí, si no trabajas mucho, se ha visto con Lorenzo, es imposible ganar un título.
Este es Jorge Lorenzo, después de ganar el Gran Premio de Japón de motociclismo en la categoría reina, en casa del actual campeón, en casa de la marca del actual campeón.
Bueno, pensaba avanzar alguna posición en la salida, pero no ha salido del todo bien, o los demás han salido muy bien. Así que al final nos hemos tocado ahí con Marc en la primera curva, ha sido un poco arriesgado, pero me he puesto enseguida segundo. Valentino iba muy rápido al principio, las dos primeras vueltas, después ha ido bajando un poco el ritmo, y ahí es cuando he decidido atacarle en una maniobra bastante ajustada. Pero al final tenía un pelín más de ritmo y bueno, la verdad es que este fin de semana ha ido muy bien, la moto ha ido fenomenal y sabíamos que íbamos a hacer una buena carrera, pero quizá no tanto para escaparnos y ganar esta segunda victoria consecutiva que sabe fenomenal otra vez en casa de nuestro rival.
Ahí está la chinita de Jorge Lorenzo, que se va a meter en una lucha por el subcampeonato, que a ver cómo están demotivados para hacerlo. Él y Rossi tienen 230 puntos y Pedrosa 227. Inalcanzable Márquez, pero entre ellos tienen que decir quién es el subcampeón del mundo. Vamos a saltar a Moto3 porque hay dos sonidos que a mí me gustan mucho. Hay uno que ha cogido valor, primero porque el chaval ha puesto... Álex Márquez, la primera piedra para ser el campeón del mundo de la cilindrada pequeña, pero también por el valor que tiene esto después, sabiendo que su hermano ha ganado el mundial en MotoGP, porque la carrera del pequeño ha sido antes que la del mayor. ¿Qué te decía Álex Márquez después de vencer en Moto3 por delante de Frenny y de Binder, Borja?
No, bastante se agarra un poco rara, porque al final lo que ha hecho Álex ha sido encontrarse de repente con que los rivales se descartaban. Básicamente Ken, que había sido el mejor del fin de semana, se ha equivocado y Miller ha cometido un par de errores metiendo la neutra, que iba además a rueda de Ken cegado, y en una carrera en la que yo creo que también trataba en parte de sacar de quicio a Márquez, pues también se ha ido fuera. Y bueno, pues Alex ha conseguido un triunfo que vale muchísimo, porque le da un margen amplísimo en el campeonato de 25 puntos cuando solo quedan 75 en juego, tres carreras que van a ser tremendas.
Escuchamos a Álex Márquez.
Bueno, sí, cuando he visto que ellos dos se iban a la derecha y que se empezaban a tocar, estaban frenando entre ellos, solo he visto la posibilidad de tirar por fuera. He frenado tarde, pero tampoco muy tarde, porque sabía que lo intentarían. He visto que entraban completamente colados y he dicho: Álex, aguanta, ni que te pase uno ahora que sea otro, no pasa nada. Y al final, cuando he visto la última recta por las pantallas grandes que tenía un margen sobre los de detrás, pues he estado tranquilo, he visto un poco la imagen que tuve el año pasado en meta, así que ha sido muy bonito y muy divertido.
¿Cómo enfocabas esa parte final de carrera? O sea, sin imaginarte el error, viendo cómo estaba yendo Miller, que tenías detrás.
No, tal como lo he hecho, al final sabía que si salía segundo o tercero recta de atrás tenía muchas posibilidades de llegar primero abajo, y así lo he hecho. En la curva de antes no me ha salido como esperaba, pero al final, gracias a Honda, aquí teníamos una moto muy rápida y teníamos un plus en las rectas, y al final sabía que allí podía pasarles y ya está, así lo enfocaba. Al final, en medio de la carrera, bueno, veía con Miller que a lo mejor podía tirar un pelín más yo, que tenía un pelín más de ritmo, que a lo mejor podíamos hacer el grupo un poco más pequeño, pero así que pasaba, me intentaban pasar en las siguientes curvas, y que he decidido que tirara él, que llevara el peso de la carrera y que al final ya lo intentaría.
Y 25 puntos, que es una carrera completa, una categoría como esta, dale, como está todo, es un margen, no digo insuficiente, pero importante, ¿no?
Sí, siempre que el margen pues se vaya aumentando un pelín es muy importante para nosotros, para tener algo más de margen, y al final, antes de llegar a Australia, ganar aquí en Japón es muy importante para nosotros, para llegar con la confianza aún más, aún más si se puede, así que ha sido muy importante esta carrera, y creo que Australia tendremos que estar igual de concentrados. Al final, aquí durante el fin de semana tampoco hemos estado delante, así que creo que ha sido una carrera muy buena para nosotros.
Como decía Borja, en la diferencia de 25 puntos, ahora con acabar detrás de Miller y despreocuparte de Miller, ya es una. O sea, en el sentido de que siempre acabando segundo después de Miller, eres campeón.
Sí.
Hay más tíos por ahí, pero no.
No, en colegio me enseñaron que la calculadora no se tiene que usar, así que vamos a ir a por todas.
¿Y qué te ha hecho tu hermano, el corralito?
Qué bien, que se iba a concentrar, que se había desconcentrado un poco.
Pues menos mal que se había desconcentrado Marc Márquez viendo a su hermano. Pero para mí, la declaración de la jornada es la de Fren Vázquez, segundo hoy en Moto3, su equipo viviendo una situación penosa, y él acordándose de los suyos, de la gente que le rodea durante todo el Mundial.
Entonces, dedicas este segundo puesto al equipo.
Lo dedico al equipo, pero lo dedico al apartado técnico
porque yo sé que mecánicos están sin cobrar, que mecánicos lo están pasando putas, mecánico que mío que no te podía llamar por teléfono porque tenía el teléfono cortado, ¿sabes? Con una mujer, con una familia, y la gente tiene vida después de la de donde te pican el pase en el paddock. Entonces sí que se lo dedica a ellos.
No sé si se puede decir ole tus huevos en el programa de Carlos Miquel, pero ya está dicho, Borja, esta es la situación que denunciaba Efraín Vázquez desde el podio, que es donde se piden las cosas. Y luego está lo de Tito Rabat, que sigue líder del Mundial, pero que el hombre se autoflageló un poco por estar un poco blando al principio de la carrera, ¿no?
Sí, bueno, no, blando no. En realidad lo que dijo es que por primera vez en la temporada, y el que ha sido un poco cholista en eso del partido a partido, carrera a carrera, esta vez ha pensado...
Se los ha cortado.
Más flojito.
No, no, ahí está Borja, sí.
No, digo que ha sido más flojo de lo que suele ser habitual, por eso, por pensar en modo campeonato, pero al final le ha salido bastante bien, ha sabido rehacerse. Luti ha estado hoy. Suito que normalmente pega de blando, esta vez ha tenido un ritmo imposible para los demás. Viñales ha estado muy bien, pero no ha conseguido llegar hasta Luti. Y lo importante para Rabat es que terminando tercero en un día, digamos, no al 100% después de lo que haya demostrado durante los entrenamientos, ha dejado detrás a su compañero de equipo, a Mika Kallio, que sigue fallando en los finales de carrera, y bueno, pues ha abierto un poquito más de hueco en la general, un hueco que permite ya que tenga su primera bola de partido la semana que viene en Australia.
Bueno, la semana que viene en Australia es la próxima cita. Te despido, Borja, que me está pidiendo Carlos Miquel paso con una última hora sobre el futuro de Fernando Alonso. Gracias, Borja, a seguir trabajando.
Ok, hasta luego.
A ver qué nos tiene preparado Carlos.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 25% de descuento en televisores LED Panasonic.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Por eso había desaparecido un poco aquí de la escena Carlos Miquel, porque estaba trabajando en qué, Carlos.
Estaba en intentar hablar con Fernando Alonso sobre esas declaraciones que ha hecho en inglés. Y he hablado con él fuera de micrófono, le he preguntado, oye, ¿de verdad no vas a llevar motor Mercedes el año que viene? Me ha dicho, hombre, no sé. Es decir, que está vacilando a la gente bastante. Y por cierto, sí que me ha dicho que cuando sepamos cuál es su futuro, nos daremos cuenta que es muy obvio. Ahí lo dejo, y esa es lo que cuenta Fernando Alonso más allá de los micrófonos.
Pues si sabemos más, lo contaremos durante el tiempo de juego que va a seguir aquí ahora con DC Fútbol, y si no, ya a través del último tramo, ya con Joseba Larrañaga. Carlos, Miquel, un abrazo.
Un abrazo y un placer, compañeros.
Igualmente, gracias Charlie Barazal, gracias Hernández, gracias Parra. Vamos. Enseguida viene DC Fútbol, enseguida continúa tiempo de juego desde las 5 ya con Paco y con Pepe. Hasta aquí el motor. Gracias por estar ahí, adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.